Bien, ya estamos grabando. He titulado así la sesión de hoy. Llamémosla franciscanos platónicos contra dominicos aristotélicos, que son las dos corrientes básicas que se van a exprimir durante toda la Edad Media. Recuerden que durante el periodo de la Edad Media, de la Alta Edad Media, predominó más el platonismo procedente de San Agustín. Ya vimos a San Anselmo, ya vimos a la escuela de San Víctor, a los místicos, etc. etc. También en la Baja Edad Media, concretamente en este siglo, siglo XIII, va a continuar ese platonismo, pero bajo la bandera, digámoslo así, de los franciscanos, que consideran una línea más piadosa y más enfocada a Dios, la que procede de San Agustín y su corriente, ¿no? Frente a Santo Tomás y San Alberto Magno, que propugnan que, dado los cambios ofrecidos por la intelectualidad, lo mejor es adaptarnos a los nuevos tiempos, e incluso para luchar contra el averroísmo, que es una rama laica de Aristóteles en esta época. Bien, como sabemos, en el siglo XIII ya entra de manera fulgurante la filosofía árabe y judía a través de la Escuela de Traductores de Toledo a a nuestro país, España, ¿no? Bien, desde el siglo V, concretamente con San Agustín, ya el platonismo había sido digamos, la fuerza filosófica con más prestigio que se impone en San Agustín y en los posteriores, ¿no? Incluso en autores neoplatónicos como Escoto de Orígenes, que de hecho fueron condenados sus libros por herejía, etcétera, etcétera. Bien. En esta época aparece un grupo religioso, que son los franciscanos. Tienen una gran importancia en Italia y en Gran Bretaña. En Italia, porque de ahí es San Francisco de Asís, que fue digamos, un modelo de virtudes y un hombre entregado a la causa del cristianismo, sin lugar a dudas. Y en Gran Bretaña, porque el movimiento franciscano se fundió un poco con las ideas de la escuela de Chartres. Recuerden a Juan de Salisbury, que procedía precisamente de la cultura británica. Y se fomentó esa investigación y esa luz de la naturaleza para investigarla. Pues caben aquí enormes personajes de investigación como Roger Bacon, etc. Bien. Para ver el movimiento franciscano, lo tenemos también aquí. A ver si aparece por aquí. Pues este movimiento implica una actividad cultural de gran esfuerzo, encarnada sobre todo en las doctrinas agustinianas y anselmianas de San Anselmo. Y el precursor en Gran Bretaña va a ser Alejandro de Gales, que orienta aún la filosofía hacia el platonismo agustiniano, y sería el maestro de San Buenaventura, que es uno de los autores que creo que ha salido en una ocasión, ¿no? Vale. Bueno, la diferencia entre estos movimientos, digamos, ortodoxos de la filosofía platónica, de los movimientos estos, es que San Francisco de Asís y su corriente, digamos, filosófica y teológica, apuestan por los movimientos populares. La mayor parte de franciscanos, como bien sabemos, surgen de la burguesía. La burguesía siempre fue un movimiento emancipador, innovador y también, ¿cómo se llama esto ahora? La búsqueda de empleo, emprendedores, grandes emprendedores, la burguesía. Entonces hace que fueran incansables en sus trabajos y tratan asimismo de confrontar los excesos de otros movimientos que, amparándose en la pureza y en la humildad del cristianismo primitivo, pasan a ser grandes enemigos de la Iglesia, como fueron los cátaros y albigenses. Bien, pues estos movimientos, los cátaros y albigenses, precisamente otorgan escaso valor al cuerpo y a la existencia. Son movimientos un poco que nos recuerdan a los místicos de la Alta Edad Media. Incluso el castigo del cuerpo para salvar el alma es un movimiento muy rígido. Incluso yo pongo ahí como ejemplo, no sé si leyeron la obra a Pedro de Burgos, la obra de este de sobre el monasterio de
El nombre de la rosa.
El nombre de la rosa, donde era un personaje que odiaba la risa y se metía contra los que reían, ¿no? Y los que vivían felices y todo esto, ¿no? Bien, pues dentro de este movimiento vamos a destacar a San Buenaventura, pasando otra vez al esquema general. Los franciscanos, este es el guión del tema. Vamos a seguir el guión del tema para no alejarnos de ahí. Bien, un gran baluarte de esta corriente franciscana fue San Buenaventura, fue discípulo de Alejandro de Jales, y con él culmina un movimiento filosófico y teológico con una serie de características como es el rechazo al aristotelismo recién llegado a Europa. ¿Y esto por qué? Pues porque el aristotelismo tenía unas connotaciones deterministas. Entonces, entre las connotaciones deterministas está el mundo que ya Avicena lo vio como la creación desde toda la eternidad, pero eso no satisfacía de bien. Hacía falta un primer motor que moviera el mundo, ¿no? O hacía falta también, digamos, una causa eficiente que sirviera como el origen. Porque de lo contrario, si te desplazabas a la causa final, en ese desplazamiento a la causa final se diluía la responsabilidad. Y si tenemos en cuenta el entendimiento agente, que es uno para toda la humanidad, pues no había responsabilidad individual para el pecado y la culpa. Con lo cual se entraba en una dinámica de rechazo al aristotelismo, ¿no? Y bueno, con el rechazo también al averroísmo y la teoría del entendimiento agente que pongo ahí como inmortal y único para la especie humana, fija un anticristianismo, más bien más que un cristianismo. Vamos a ver ahora si nos invita. Sí, ellos priorizan el pensamiento agustiniano y platónico y procuran dirigirnos la mirada hacia las cosas de este mundo, entendiendo que en las cosas de este mundo hay signos, lo que él llama vestigio. Hay vestigios en este mundo que, dados los distintos grados de perfección, nos llevan a que tiene que existir un ser superior, ¿no? Entonces, esto nos hace elevar el modelo del ejemplarismo, que lo llamábamos hace poco las ideas de Dios en la mente divina. Pues esas ideas ejemplares, que utiliza Dios para la creación del mundo muestran la altura, la posición de ser necesario que se presenta en Dios. Bien, el mundo también aparece como signo de Dios, ya dije antes, como vestigios, y representado a través de alegorías y analogías. Alegoría sería una metáfora mediante símbolos. Y la analogía sería comparaciones de objetos más mundanos para hacernos una idea de la divinidad de Dios. Bien, lo único que ocurre es que aquí se plantea un jorismo, entendiendo la palabra jorismo como un abismo entre Dios, que es el modelo ejemplar, y las criaturas que pueblan el universo, digamos. Entonces, algunos autores, en el caso de San Buenaventura, utiliza esos signos, los vestigios, las analogías, pero también van a ser utilizadas por otros autores como Santo Tomás. O sea que no va a ser privativo esta cuestión de los franciscanos. Bien, por otro lado apareció el averroísmo latino, que es la asimilación laica de la filosofía de Aristóteles a través de Averroes, ¿no? Bien, aquí lo sigue Siger de Brabante y Dalmacio de Dacia, no me acuerdo si era Dalmacio el nombre, pero bueno, hay otro autor por ahí, donde interpretan la doble verdad siguiendo bastante restringidamente a este autor, a Averroes. Entonces, el mundo, según Aristóteles, existe desde toda la eternidad. Eso es una verdad que no se puede discutir, porque la racionalidad es palpable ahí. Existe otra verdad, que el mundo fue creado de Dios, por Dios. Pero sin embargo, el averroísmo, siguiendo a Averroes, da prioridad a la verdad filosófica, a la verdad racional. ¿De acuerdo? Por eso fue perseguido en este contexto de mala manera por el papado, ¿no? Esa es la teoría de la doble verdad. Luego está la eternidad del mundo, tal y como se plantea en la cultura griega, donde existen pruebas de la razón de que el mundo no pudo haber sido creado y menos de la nada. Es decir, existía una materia universal, heterogénea, que siempre existió y siempre existirá. Es decir, no hay ni un principio ni un final desde el punto de vista de la filosofía. Por otro lado, las esencias no aparecen ante REM, sino que las esencias deben aparecer en los individuos reales y concretos. Si no fuera así, las esencias se fumarían, desaparecerían y nos quedaríamos sin los individuos, porque la forma del individuo está dentro del propio individuo, está embutido. ¿De acuerdo? Bien. Luego, la existencia de un único entendimiento agente y la mortalidad de cada alma personal fue también asimilado de Averroes, de manera que el determinismo del mundo en Averroes estaba asegurado en el averroísmo y no había lugar para hechos extraordinarios como milagros y profecías. Eso sería un escándalo para los que siguen la filosofía. Es decir, que exista un ser que intervenga de improviso creando frente a ese determinismo de la naturaleza que marca la relación causa-efecto. Bien. Bueno, yo creo que estas cuestiones del averroísmo latino están bastante claras para no sacar a colación el cuadro, ¿vale? Bueno. Aparece, eso sí, una nueva figura que sigue la causa franciscana del platonismo, que es San Buenaventura, Mientras que hay otra corriente, que es la corriente de los dominicos, en los cuales intentan seguir la filosofía de Aristóteles, pero domesticando lo que tiene de filosofía y cogiendo algo, pero no todo, sino que es más, para la escuela dominica la fe tiene prioridad sobre la razón, no, nada que ver con el averroísmo, ¿vale? Bien. Lo importante tanto de San Alberto como de Tomás de Aquino es que siguen a Avicena y Averroes, tanto a uno como al otro. En el caso de Tomás de Aquino tiene tanto para explicar el modelo de la creación del mundo y la participación de Dios en Dios, tiene tanto o más de Avicena que de Averroes. Bien, sin lugar a dudas, el personaje clave aquí va a ser Tomás de Aquino. Bien, Tomás de Aquino es un monje dominico, es discípulo de San Alberto Magno, trabajó con él y luego se propuso renovar la teología, pero basada en el aristotelismo, en los comentarios de Aristóteles, en los tres autores procedentes tanto de la filosofía árabe en general, la oriental de Avicena, como la de Al-Ándalus. En el caso de la de Al-Ándalus sigue a Averroes y a Maimónides. Precisamente vimos el otro día que eran dos filósofos que al estar en el mismo contexto de Córdoba, pues se parecen, hay cierto parecido. Bien, lo que articula mediante la razón es buscar un encuentro entre la razón y la fe. A esto lo llama los preámbulos de la fe que vamos a ver luego, ¿no? Lo importante de Tomás de Aquino es que defiende una serie de tesis. La existencia de un único Dios no podía ser de otra manera. La negación del entendimiento agente de Averroes, así como la crítica que vimos antes de San Buenaventura sobre el entendimiento agente único para toda la humanidad, no tenía sentido. Ya en el caso de Santo Tomás retoma la cuestión y plantea un entendimiento agente personal, inmortal. ¿De acuerdo? La idea de un alma humana, inmaterial, personal e inmortal, como acabo de decir. La creación del mundo por Dios, pero no a través de Avicena como Dios creando desde toda la eternidad, sino utilizando el modelo de San Agustín. ¿De acuerdo? Es decir, Dios crea utilizando modelos ejemplares. Un poco que nos recuerda al demiurgo del Platón de la filosofía antigua, ¿no? Y esos modelos ejemplares son creados de una vez por todas, pero por si hubiese dudas y para no estar utilizando la intervención de Dios desde toda la eternidad, pues crea las llamadas razones seminales, que es un invento estoico que propició San Agustín en su propia filosofía, y esas razones seminales lo que se encarga es de actualizar los seres en potencia que van surgiendo en el transcurso del tiempo. Bien, algo importante también es que había que erradicar el determinismo, si no, no había hueco, no había espacio para las ideas de pecado y culpa, la responsabilidad. Entonces se carga el determinismo y saca a colación el libre albedrío. El libre albedrío que, como bien decías tú hace un par de semanas, siempre se erige entre dos polos, el del bien y el del mal. Siguiendo un poco el modelo que vimos en Platón y en San Anselmo, el mal no existe como tal, sino que el mal lo que viene a ser es una ausencia de bien. Es decir, cualquier mente que no elija el bien es porque no está bien de su sano juicio, es decir, no, no está utilizando la razón para elegir. Bien. Respecto a la doble verdad, pues fíjense la genialidad de este autor. Es decir, para la doble verdad dice, miren, hay verdades, hay una verdad que es total, ¿no? Y esa verdad total abarca la verdad natural, filosofía natural, la racionalidad, y la verdad teológica, la verdad que nos ofrecen las pruebas de la religión, ¿no? Pues bien, entre la verdad racional y la verdad teológica hay una serie de peculiaridades que coinciden. Pues esas coincidencias las llama los preámbulos de la fe. Por ejemplo, las vías para llegar a la existencia de Dios están ahí en los preámbulos de la fe. ¿De acuerdo? Yo no sé si puse aquí un modelo. Ah, sí, aquí está. Aquí hay, bastante claro, en azul aparece la razón de la filosofía. Son verdades naturales. Y en amarillo, las verdades teológicas, misterios, profecías, compendios de la ortodoxia de la iglesia a lo largo de los siglos, etcétera, etcétera. Y una zona verde que recoge la racionalidad fundamentada para meterla en los artículos de la fe, como es la prueba de la existencia de Dios, como es también el tema de la verdad de una causa primera y una causa última, no solo causa final, sino que debe haber una causa inicial que haya, desde la creación, haya puesto las cosas en su sano juicio. Y con ello, alejarnos de los planteamientos, digamos, deterministas que planteaba en sus orígenes el propio Aristóteles, que sirve de inspiración precisamente a Santo Tomás. Pues bien, estas tres referencias respecto a la verdad constituyen la verdad total. ¿De acuerdo? Bien, para explicar la física recurre a las causas segundas. Y para explicar la teología recurre a las causas primeras. Y esa teología la defiende a través de lo que llamamos las cinco vías. ¿De acuerdo? No sé si aquí lo retoma, a ver. Bueno. Dogmas como la Santísima Trinidad, que aparecía en San Agustín. Y la Eucaristía como cuerpo y alma del Cristo divino, es decir, cuerpo y sangre, perdón. Son dos verdades a las que nosotros no podemos llegar. Entonces, habría que sumarlas a este tema de la teología, ¿no? Es decir, hay verdades que se dan como teológicas, en las cuales si no hay fe, no tienes nada que hacer. Es más, Santo Tomás incide que ante la duda tenemos que inclinarnos por la fe. Bien, es decir, hay unas verdades naturales y otras reveladas que recogen los artículos de fe. Pero la filosofía debe ser la esclava o debe subordinarse a la teología. ¿De acuerdo? Lo contrario que ocurría en el averroísmo, de la doble verdad, en el cual es para los averroístas, la fe no tiene nada que ver con algo tan sustancioso como la razón. La razón filosófica sería superior, una verdad preferible. Bien, vamos a ver las influencias aristotélicas en Santo Tomás de Aquino. Bien, en Avicena distingue hace la distinción entre la esencia y la existencia. Ustedes recuerden, no sé si la clase pasada, que para Avicena, en sentido estricto, donde único coincide la esencia con la existencia, porque se la da a sí mismo, es en Dios. ¿De acuerdo? Para los demás seres, la existencia es algo que procede de la esencia de Dios. Son las ideas ejemplares. ¿De acuerdo? Vamos a verlo en el cuadro que yo creo que queda mejor. Vamos a ver. Santo Tomás, aquí. Vale. Vamos a darle un mayor tamaño. ¿Se ven bien, más o menos? Vale. Aquí vemos en Dios esencia igual a existencia. Si Dios sería el ser necesario y absoluto. ¿De acuerdo? Entonces, el ser en potencia, cualquiera de los seres del mundo, están compuestos en principio de materia, pero necesita el acto. Y ese acto es la existencia. Con lo cual, de paso, Dios sitúa una esencia en cada uno de los elementos de la naturaleza. ¿De acuerdo? De manera que el ser natural tiene la necesidad de una intervención divina y esta se produce no por la racionalidad de la verdad natural, sino por la libertad de Dios. Esto es un tema que va a aparecer en Santo Tomás, pero que luego se va a generalizar también a Duns Scotus y a Ockham, los cuales echan mano de esa voluntad de Dios para decir, ah, sí, tú hablas de voluntad, entonces si hablas de voluntad como elemento superior a la racionalidad, entonces Dios pudo haber hecho el mundo de otra manera si así lo hubiese querido. Entonces, lo que hay que buscar no son las verdades necesarias. Lo que hay que buscar en este mundo son las verdades contingentes. Entonces, no podemos avanzar en la ciencia con los universales. Entendiendo que los universales son las esencias. Porque si no nos fijamos en los seres reales y concretos, independientemente de las esencias, que puedan ser observados, medidos y cuantificados, no hay manera de hacer ciencia. ¿De acuerdo? Pues eso va a ser un poco la paradoja de Santo Tomás respecto a los planteamientos de Ockham. Y luego, para evitar ese abismo que hablamos antes en San Buenaventura de Buenarreche, para conciliar ese abismo, lo que hace es crear, como Dios está tan lejos por su perfección, por su naturaleza, donde la esencia coincide con la existencia, y nosotros somos meras realidades dependientes de Dios, lo que hace es buscar analogías y crear jerarquía. Es decir, más cerca de Dios, arcángeles, ángeles y coros celestiales, hombres y mujeres, animales, plantas, seres inertes y seres por analogía, etc. Es decir, que las relaciones de semejanza, identidad, etc., son seres, pero participan en la participación es diferente según la jerarquía. ¿De acuerdo? Entonces los animales, al ser seres irracionales, pues tienen esa suerte de un destino fatal. Ahora mismo nosotros, esta cultura nuestra de cada día, pues damos mayor relevancia a la naturaleza y ponemos en igualdad el problema del sufrimiento de los animales, ¿no? O sea, aquí en función de esta jerarquía, pues sitúan en un plano excesivamente alto ángeles y arcángeles, que son elementos, digamos, sofisticados y sacados de la manga, ¿no? O damos el tema de la superioridad del hombre sobre la naturaleza. Y luego, para la situación actual, estas cuestiones religiosas tienen que ser revisadas de alguna manera, ¿no? Ahora, ¿qué hay ahí en Santo Tomás, crear solo una metafísica. No, lo más importante para él era el conocimiento de Dios a través de no solo de la metafísica, sino también de la física, es decir, del mundo. Entonces, considera que la filosofía es valiosa, pero siempre y cuando la filosofía se someta a la teología, sea la sierva de la teología. Vale, más o menos me va siguiendo, ¿no? Bien. Seguimos. Estábamos por aquí, ¿no? Vamos a reducirlo porque el otro era que venía muy pequeño. Bueno, más o menos vale. Bien, todo esto ya lo hemos visto, lo que recoge de Avicena, ¿se acuerdan? Esencia y existencia coinciden. Solo coinciden en Dios, claro. La existencia de los seres creados le viene de Dios. ¿De acuerdo? Es como si actualizara la materia, está en potencia, para convertirla en acto, energía. Bien, establecen la analogía con influencia de Avicena. La existencia es una entidad, es el acto de la esencia, lo que acabo de decir. Y solo mediante la creación se actualiza la materia. Es decir, la materia existe, la da como existencia real. No puede negar eso, ¿no? Pero la da como existencia real. Imperfecta. La materia no es nada, es la materia es un material caótico, hay que darle una forma. La forma se la da el propio Dios, actualiza la potencia. La materia que es potencia, la actualiza y la convierte en forma en acto. La forma siempre es acto. ¿De acuerdo? Bien. Por ello, es necesario una causa creadora del ser, causa de la existencia y de la esencia de todo, que es lo que acabo de decir. Por tanto, ¿lo creado qué será? ¿Necesario o contingente? ¿Qué crees tú? ¿Lo creado qué será? ¿Contingente o necesario? Contingente, necesariamente contingente. ¿Por qué? Porque para que exista un ser necesario que tiene que coincidir en el plano teológico la esencia con la existencia, y eso solamente se da en Dios también. Eso lo compartió Avicena. Bien. La analogía que ya la vimos es para evitar ese abismo entre el ser necesario y el ser contingente. En ese sentido, la teología viene a crear la causa del ser, la causa de la esencia, activando la potencialidad de la materia y confiriendo la existencia. Pero Dios en sí mismo es una causa incausada. Es decir, solo Dios es capaz de darse a sí mismo su propio ser. Bien, trata de atemperar con las analogías el creador de lo creado, etcétera, etcétera. Hay grados de perfección, de participación entre lo creado y el creador. Una cuestión esta que ya veíamos también en San Anselmo. San Anselmo veía, cuando contemplamos el mundo vemos criaturas de distinta perfección, ¿de acuerdo? Unas más imperfectas y otras más perfectas. Por eso se llama grados de perfección. Los grados de perfección también los utiliza Santo Tomás como una de las pruebas de la existencia de Dios, dentro de las cinco pruebas de la existencia de Dios. Bien. La analogía de los ángeles con Dios, las imágenes del mundo que copian los modelos o arquetipos de la idea en la mente de Dios, etc. A eso se le llama ejemplarismo divino. Es un resquicio platónico y agustiniano que aparece en Santo Tomás. Es decir, Santo Tomás se vale del aristotelismo, menos en el ejemplarismo. ¿De acuerdo? Bien. Esto ya lo vimos. Vamos a ver ahora las cinco vías, el esquema, los preámbulos de razones que explica la existencia de Dios, conocidas como las cinco vías. Bien. Vamos a ver el cuadro de las cinco vías. Este sería el cuadro de las cinco vías. ¿Sí? Está. Primero, vía del movimiento. Segundo, causa eficiente. Tercero, grado de perfección. Cuarto, finalidad. Y quinto, ejemplarismo. ¿De acuerdo? Bien. La primera vía es la del movimiento. ¿Cómo demostrar que es necesaria una primera causa? Porque si todo motor requiere que su ser sea movido por otro, se han de intercalar muchos seres hasta llegar a un primer motor que hace que se mueva el siguiente. Y ese primer motor no es otro que Dios. ¿De acuerdo? Una vía que nos recuerda a Dios al final del mundo de la física que vimos en Aristóteles. El primer motor, no sé si te acuerdas. Vale. La segunda vía es la de la causa eficiente. Si la acción de cualquier cosa está supeditada a la anterior, es decir, si el acto, si el acto está supeditado a la potencia, se necesita de una primera entidad que ponga en acto la potencia que estaba ahí a su alcance. Y esa primera causa eficiente es Dios. Dios coge la materia y la actualiza. Entonces convierte la materia en algo formal y convierte la materia en lo que era potencia, lo convierte en acto. La tercera vía es la de la contingencia. Las cosas son contingentes en cuanto, una cosa es contingente en cuanto puede existir, pero dejar de existir. Nosotros, los humanos, somos contingentes. Podemos estar aquí, no podemos estar dentro de unos años, por ejemplo. En este caso, las cosas contingentes se finalizan, tiene que haber algo de lo que promueve la propia existencia, la contingencia, y ese algo es Dios. Es decir, si no es por alguna cosa que ya existe, de manera necesaria, no podrían haber contingencia. ¿De acuerdo? Es decir, Dios coincide la esencia y la existencia, entonces un ser necesario. Todo lo demás, toda la parafernalia esa de jerarquía que vimos en el cuadro, es contingencia. Bien. La quinta vía es la finalidad. Es decir, toda la realidad del cosmos responde a un plan. Ese plan tuvo que haberlo hecho un artífice. Y ese artífice no puede ser otro que la providencia divina que nos dirige hacia lo mejor de los fines. ¿De acuerdo? Ese planteamiento del finalismo Es un planteamiento aristotélico, pero ese tema de la providencia es un planteamiento que ya estaba en los estoicos también. Bien. Vamos otra vez abajo estaba o arriba, arriba. Cinco vías a Santo Tomás. Bien. Teoría del conocimiento inspirada en Aristóteles. Cada vez que veas teoría del conocimiento se llama eso epistemología. O también, para que nos entendamos, el tema de los universales, que es lo que se daba en la antigüedad. La antigüedad y la Edad Media. El tema de los universales se terminó con Ockham. El debate ese se terminó con Ockham. Vale. La teoría del conocimiento en Santo Tomás implica que las cosas tienen un antecedente ante rem. Antes de que existieran las cosas y antes de que existiera el mundo, el antecedente de lo que existe, de las esencias, del ser. El antecedente es Dios. ¿De acuerdo? Entonces, las esencias que vienen de Dios es ante rem. ¿De acuerdo? Pero las esencias también están in re. ¿Qué quiere decir in re? Dentro de la cosa. Es decir, en el individuo real y concreto está la esencia. ¿De acuerdo? Y si no estuviera la esencia, no tendría razón de ser el individuo real y concreto. Se fumaría, como dijimos al principio. ¿Vale? Bien. In re. También hay que entenderlo como una abstracción mental. ¿Qué quiere decir una abstracción mental? Tú tienes la idea, cuando ves una mesa, de que eso es una mesa. Pero la abstracción mental sería la definición. Una mesa es un tablero sostenido en alto, o cuatro patas, etc. ¿Vale? No tanto las cualidades del color, que son accidentes, nada de eso. Bien, pues esa abstracción mental es por rem, después de la cosa. Después de haber visto tú la cosa, maquinas mentalmente y haces una abstracción. ¿De acuerdo? Y equivaldría al esquema que hemos estado viendo estos últimos días, el esquema de los universales. Vamos a ver si lo vemos por aquí. Este sería este. Vamos a sumarlo un poquito de tamaño. Estamos viendo no todos los universales, sino lo que nos interesa de Santo Tomás. Y Santo Tomás es lo que se llama el realismo moderado. Y el realismo moderado coge lo ante rem, antes de las cosas, lo in re, formando parte de la propia cosa, la esencia, y por rem, viendo la cosa, y haciendo una abstracción, sacando un concepto. Se dan esos tres elementos. A eso se le conoce como realismo moderado. Epuridad, si esto lo transformamos en lo que no debe ser aceptado para no incurrir en herejía, pues esto sería panteísmo. Lo que pasa es que en el tema de los universales, se llegó a una flexibilidad máxima, sobre todo para meter a Dios en el tema de Santo Tomás. Y para meter a Dios coloca algo que no encaja, que es lo platónico. Esto, lo ante rem, vendrían a ser las ideas platónicas, que existen desde siempre y son eternas.
Lo que estaba haciendo es buscando un
Una común.
Con la filosofía antigua busca lo que interesa para poder justificar su función.
Buscan
Lógica teológica en este caso.
un acomodo. Lo que pasa es que, dado quién lo que fue y lo que supo distinguir, pues, hombre, crea una, al crear, digamos, esto también forma parte del encaje, al crear un abismo entre Dios y las criaturas, pues entonces la participación nuestra es muy desigual. ¿De acuerdo? Pero al fin y al cabo hay participación.
Da la vuelta y Dios es realmente el hombre solo.
Exactamente.
Bueno, es lo que tienen después
Pues eso es una de las preguntas que salió en una ocasión, el panteísmo lógico. Es centrarse en Aristóteles y desentrañar esas tres cuestiones. Tres, más sencillas. Santo Tomás defendió que los universales eran cosas, elementos ante rem, in re y por rem. Ante rem, las ideas ejemplares en la mente divina de siempre, tal. In re, en las cosas, las formas de las cosas, las esencias. Por rem, lo que actuamos nosotros con el. Con el conceptualismo, lo mismo que hizo Abelardo, pero Abelardo se quedó en eso mismo, en eso solo.
Son planos diferentes.
Sí, no,
Cuando uno usa el rey, está
eso
todo
es,
después.
¿no? Y Abelardo se acercó mucho más a la realidad del mundo. Estos eran personas con un temor de Dios demasiado rayano en lo miedoso, ¿no? Vamos a ver la ética, el derecho y la política, porque también salió en un momento determinado y no es tan difícil. Vamos a reducirlo esto. Está también de acuerdo con Aristóteles en las virtudes éticas. Es decir, virtudes éticas basadas en el término medio, entre el exceso y el defecto, debemos de ser prudentes. La prudencia es un poco esa idea de término medio. Pero también en el hábito y la actitud. Fundamental es que si nosotros creamos hábito y tenemos actitudes, digamos, ascéticas de cierto sacrificio, de cierta disciplina, la palabra es disciplina, seremos más virtuosos y obtendremos mejores resultados en el caso de los estudiantes, por ejemplo, que si no tienes una disciplina. ¿De acuerdo? Entonces ahí, pues sí, habría que estar de acuerdo con esos planteamientos, ¿no? Teniendo en cuenta que hay dos tipos de virtudes, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. La templanza es la que vimos el término medio, ¿no? La fortaleza, pues, está por sí mismo. La justicia, dar a cada uno lo que le corresponde. Y la prudencia, sí, la templanza más bien a la hora de no alejarnos de los placeres. Y la prudencia más bien a la hora de tomar decisiones. ¿Vale? Bien. Él distingue tres tipos de leyes. La ley divina, que sería esa ley que ya forjaron los antiguos. La ley divina sería una ley en la cual está todo lo revelado por Dios. Y esa ley debemos acatarla porque según él procede de Dios. Pero luego distingue la ley eterna, que es la providencia que, digamos, está encaminada a conciliar el orden del mundo, para que todo tenga el mejor de los fines. ¿De acuerdo? Y por último habla de una ley natural, que ojo, porque la ley natural sirvió a toda la modernidad, incluso a los escolásticos. Todo este movimiento de Aristóteles se llama movimiento escolástico. Sirvió a los escolásticos como Suárez, no sé si lo has oído nombrar, para crear cuestiones relativas a la ley natural. Es decir, para, a la hora de discutir una ley en el Parlamento, por cierto, la ley del Parlamento es ley positiva, que es la que discutimos y la que hacemos los que gobernamos, los que gobiernan, perdón. Y la ley natural es la recta ordenación de la razón. Es decir, que si aplicas la razón, la tienes que aceptar. Por ejemplo, el homicidio. El homicidio va contra la ley de la razón. Va contra la ley positiva, que es la de el respeto a la vida. Y va también con la ley eterna y con la ley divina. Es decir, Dios nos ha hecho para que fuéramos seres en convivencia, no seres en... Entonces, justifica. ¿Qué justifica derivado de la ley natural? Justifica que exista un Estado, que ese Estado ejerza el poder de coacción por la fuerza para todo lo que contradiga la ley. La ley positiva, en último término. ¿De acuerdo? Que venía debajo a... La IUCB, gentium, se refiere a toda la humanidad, a los distintos, a las distintas comunidades. Por ejemplo, el homicidio es condenado por todas las comunidades. En determinados casos, el homicidio tampoco es condenado por todas las comunidades. Porque en el caso de la guerra lo ven como justificado. Y en el caso del terrorismo, pues, en nombre de Allah vale todo lo que se haga. O sea que... Siempre hay discusiones respecto a esto, pero en líneas generales sí, ¿no? Bien. Y el ius civile sería las normas específicas de cada país. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos un derecho civil que es válido para toda España, ¿no? Ese derecho civil pues fue creado en principios del siglo, creo que fue, del siglo pasado. Bien. Y la ley humana o positiva es la que implica un poder coercitivo que respalde la aplicación a través de la fuerza. Pero es curioso. ¿Y cómo se justifica el poder? Pues, de la misma manera que existe Dios, que es uno, el poder más justificado es la monarquía.
Supeditada al
palabra. Tú lo has correcto. Lo has clavado, exactamente. Pues eso, más o menos, no es tan complicado. Y algunas preguntitas salen de ahí. Yo te voy a preparar un esquemita pequeño para los sofistas, porque veo que el otro día te quedó cierto.
Repito, ahora viene una pregunta al profesor, que también.
Sí, dime.
Ahora también estaban preguntándole, por la misma línea también.
Sí. Por los sofistas.
Por los sofistas, claro, porque están repasando y ahí empecé a hacer preguntas los temas de primero.
Los primeros.
Realmente los sofistas es bastante poco vinculado con todo lo que camina luego. Tenía una información previa, pero ahora mismo todo el esquema.
Bueno, la ley positiva es.
Sí, no sé.
Esa es sofista. La ley positiva, es decir, lo único que en la época de los sofistas habían dos direcciones. Una era el estudio de la naturaleza y otro era el estudio del hombre. Entonces los sofistas, como le interesaba algo útil para la ciudad, se olvidaron de especular. Porque, o sea, si hubiera sido la creación de la ciencia sobre la naturaleza, bien. Pero eran especulaciones, es decir, era el agua o era el nus, etc. Entonces, lo que hicieron los, ¿cómo se llama? Los sofistas es buscar un estudio de lo útil. Y el estudio de lo útil era el estudio de las leyes de la ciudad. Entonces, desarrollaron la retórica y en esa retórica existía un diálogo enfrentado. Y el diálogo más aplaudido o el diálogo más votado era el que se seguía. Entonces era una disputa permanente por...
Naturaleza, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre. un esquema muy, muy rápido.
Muy, muy rápido, muy sencillo, pero válido.
Pero poniendo cosas todo atrás.
Claro, es lo que tú dices, es que tienes que volver atrás. Pero bueno, lo único que te